Well, we pick up this afternoon at chapter 8 as we continue our survey of 1 Corinthians 20.
Continuamos esta tarde en el capítulo 8 a medida que continuamos con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, la cual es una epístola del siglo 21. Y entonces el título que tenemos con esta subsección es Tomar decisiones en el mundo complejo. Decisiones en el mundo complejo. Y comenzamos en el capítulo 8 al 10. Y comenzando en el capítulo 8, versículo 1, tenemos aquí otro problema que la iglesia de Corinto mencionó y al respecto del cual deseaban el consejo de Pablo. Acuérdense que ayer mencionamos que Corinto era un ambiente sumamente pagano. Algunos de los miembros de la iglesia alguna vez habían estado inmersos en este ambiente pagano y habían sido rescatados de este paganismo, pero sus vecinos todavía permanecían en este ambiente. Asimismo, la vivencia de los creyentes diaria se entrecruzaba inevitablemente con el paganismo de sus vecinos que no eran cristianos, y entonces los cristianos necesitaban principios para poder guiar su conducta y toma de decisiones. En ninguna parte en aquel entonces se necesitaba más el discernimiento que en el asunto de la comida que se ofrecía a los ídolos. En aquellos días en Corinto, la carne que se vendía en el mercado tal vez era lo que sobraba de los sacrificios en algunos de los templos paganos de la ciudad. La carne dedicada a ídolos en los templos llegaba a ser vendida con los productos principales en los mercados que nos ofrecían este tipo de carne para la venta. ¿Y qué tenían que hacer los cristianos al respecto de esto? ¿Era correcto que comprasen esa carne que venía directamente del templo pagano y también venía con la bendición de una deidad pagana? Y también, cuando los cristianos eran invitados a comer por los inconversos, ¿qué tenían que hacer? ¿Acaso tenían que comer la comida que sus anfitriones les ofrecían si era alimento que venía del templo pagano? Pues este tipo de cosas comenzó a mencionar Pablo en el capítulo 8, porque había controversia en la iglesia. Algunos cristianos se sentían con tan grande libertad en lo que les era permisible hacer, que de hecho iban a los templos paganos y participaban en las ceremonias y sacrificios en ese lugar. Pablo después habla respecto de este asunto, en especial en el capítulo 10. Y en medio de estos capítulos, en el capítulo 9, Pablo enseña al respecto del tema de la libertad cristiana y establece las prioridades más importantes que tendrían que guiar las tomas de decisiones al respecto de la comida, la bebida, en el contexto de aquel entonces, y también vemos cosas relevantes para nosotros hoy en día. Así que inmediatamente, al lidiar con este asunto, Pablo hace referencia a algunos de los problemas subyacentes en Corinto, los cuales ya hemos visto antes. Escuchémosle a medida que él resumió la actitud que estaba subyacente en su comportamiento. Capítulo 8, versículo 1, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaban siendo envanecidos mediante su supuesto conocimiento espiritual y capacidad superior de juicio. El orgullo y la arrogancia, en otras palabras, estaban interfiriendo con cómo se comportaban al respecto de este asunto y también otros asuntos. Podríamos notar aquí que la obra magistral respecto al amor de Pablo en el capítulo 13 es anticipada por el tipo de problemas que tuvo que mencionar en estos capítulos. Y mirando más detalle, a mayor detalle, por un lado vemos que Pablo no da ninguna concesión a que estos otros dioses supuestos fueran una realidad, los cuales eran el foco de esta adoración pagana. De forma estricta, estos dioses no existen. No hay ningún ser espiritual que deba ser adorado que no sea Dios. Entonces, definitivamente no eran dioses aquellos que eran adorados ahí. Aunque Pablo después iba a decir más tarde que los demonios sí existen y que estos seres malvados eran los seres, los receptores engañosos de las ofrendas paganas. El grupo de creyentes que son descritos como que tenían conocimiento en el capítulo 8, versículo 7, son aquellos que estaban convencidos de la impotencia y la falsedad de estos falsos dioses. Estos creyentes eran capaces de vivir sin muchos reparos de conciencia allí en Corinto, con lo pagana que era. Ellos compraban la comida que querían y comían con quienquiera que ellos querían sin tener que preguntar cuál era la procedencia de la carne que estaban comiendo. Después de todo, ellos sabían que solamente hay un Dios y esto se establece en el capítulo 8 del 4 al 6 y por tanto esos otros dioses no les causaban ningún terror a este grupo de cristianos. Bueno, muy bien, qué bueno por ellos. Pero ese no era el fin del asunto. Pablo estaba preocupado por la paz y el bienestar espiritual de toda la iglesia, y en especial aquellos que él describía como débiles. Capítulo 8, versículos 9, 11 y 12. Para ellos, estos supuestos dioses tal vez eran demasiado reales en su estimación, porque tal vez hacía poco tiempo que habían sido liberados de la esclavitud de ellos, y entonces el poder de estos demonios todavía estaba fresco en sus memorias. Para tales personas, les era difícil el poder comer este tipo de comida sin que en sus mentes despertase todo el temor y la culpabilidad que fue el legado de su tiempo en esclavitud a estos demonios. Para ellos, el mirar a otros sin reparo al comer esta comida les habría creado un vacío en su conciencia y les hubiera robado la paz. Si decidían comer alguna de estas cosas, como Pablo menciona en el capítulo 8, 10 y 11, tal vez hubieran terminado en caos, lo cual hubiera traído conflicto y falta de armonía a sus conciencias. Pablo deseaba grandemente proteger a las personas de este estado de una infelicidad profunda. La libertad de estos fuertes no tendría que llegar a ser una piedra de tropezadero a los débiles. Capítulo 8, versículo 9. A pesar de que los fuertes técnicamente estaban en lo correcto, su conocimiento estaba lastimando a la iglesia. Los hermanos más débiles, con respecto a su paz, estaban siendo lastimados. Capítulo 8, versículo 11. Aquí hay lecciones importantes que tenemos que aprender. Tenemos que tener una actitud amorosa y concienzuda para con otros creyentes y tenemos que saber que lo que nos permitimos hacer tal vez pueda ser de piedra de tropiezo a otros creyentes. Es cierto, es bueno saber al respecto de nuestra libertad de Cristo. Pero tal vez hay cosas que hacemos, las cuales, aunque no sean malas en sí mismas, causan ofensa a otros. Y haríamos bien en tener cuidado con estas cosas y tener conciencia de cómo otros pueden sentir, ya sea que nos demos cuenta o no, al respecto de nuestro comportamiento, porque tal vez les estamos causando un caos mental. Tenemos que desear la paz en la mente de otros creyentes y tener la resolución de no hacer que constantemente se pregunten si alguna cosa que estamos haciendo es correcta o no. Nuestro deseo por el bienestar de otros hermanos tiene que hacernos desear refrenarnos de alguna cosa si fuera necesario. Capítulo 8, versículo 13. Algo tendríamos que dejar de hacer por amor a ellos. A partir de estos asuntos específicos que estaban afligiendo a la iglesia, en el capítulo 9, Pablo después ilustra el principio del autocontrol para el bien de otros creyentes. Y Pablo se utiliza a sí mismo como un ejemplo de esta doctrina. Él le mostró a los corintios cómo él mismo ejercitaba autocontrol y se causó a sí mismo inconvenientes personales para poder hacer que el Evangelio pudiera avanzar mejor. Al escribir, él establece el derecho que él tenía como apóstol de esperar un apoyo material de la iglesia o de las iglesias, capítulo 9, del 1 al 12. La escritura misma hacía que esta expectativa fuera legítima y que fuera el orden normal de la costumbre de la sociedad también, y esto reforzaba este principio, la escritura y la costumbre de la sociedad. Pero Pablo dijo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, capítulo 9, versículo 12. Él vuelve a mencionar este derecho que tiene de apóstol en los versículos 13 y 14, pero después repite una vez más, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Capítulo 9, versículo 15. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues para que el Evangelio de Jesucristo fuera escuchado sin que nadie preguntase si Pablo estaba ganando dinero al respecto de su ministerio. Su objetivo más bien era ganar personas. Capítulo 9, versículo 19, ganar almas. Su vida no trataba respecto de jactarse de su libertad individual cristiana en formas que fueran malentendidas y haciendo así que no se escuchase el Evangelio. Lo cual nos trae al enunciado que no se entiende bien que él dijo cuando dijo, a todos me he hecho de todo, capítulo 9, versículo 22. El significado aquí es que él estaba dispuesto a restringir su libertad antes que hacer alarde de ella. Él deseaba mostrar respeto a los escrúpulos de otros, si tan solo al hacerlo así él podía obtener una mejor audiencia para el Evangelio. De modo que si estaba entre judíos que tenían celo por la ley, entonces él iba a tener cuidado al respecto de las cosas que él comía. Y si él estaba entre gentiles, entonces él no les cargaría con un comportamiento y observaciones de rituales judíos, lo cual confundiría la comunicación del Evangelio de la gracia redentora de Dios. Y sería un impedimento para el Evangelio. Y al comportarse así, no sacrificaba ningún principio y la prioridad subyacente del Evangelio era guardada. Esto tiene que haber avergonzado a algunos de los de Corinto que leyeron su carta, porque no solo estaban irritando a otros miembros de la iglesia a través de su descaro y de su ejercitación descarada de su libertad, sino que también estaban siendo piedras de tropiezo a aquellos que escuchaban el Evangelio. Y era mejor dejarlo de lado todo, alguna libertad cristiana que se quedase de lado, para que las personas fueran salvas, antes que afirmar obstinadamente mi libertad cristiana y entonces hacer que creemos malentendidos e incluso hostilidad. En el contexto de mencionar estas cosas, Pablo se describe a sí mismo como que estaba compelido a predicar el Evangelio. Para poder guardar ese noble objetivo, él estaba dispuesto a dejar de lado la expresión de su libertad cristiana. Su objetivo era dominado por predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio!, dijo Pablo en el capítulo 9, versículo 16. Cuando renunciaba a sus beneficios y derechos, esto lo hacía por causa del Evangelio, capítulo 9, versículo 23. De hecho, él se pone a sí mismo a través de grandes dificultades que él describe en los versículos 24 a 27 para poder asegurar que él no fuese sin fruto o que él fallase en el ministerio porque no tuviese autocontrol. Muchas de las personas en Corinto estaban renuentes a hacer algún sacrificio o negarse una buena comida para que pudiesen guardar la conciencia de otros cristianos. Y Pablo habla al respecto de estas malas actitudes con gran denuedo. Y este debate parece muy moderno, ¿no es así? la versión del cristianismo complaciente y confortable que se ofrece como la norma en algunas secciones del evangelicismo no encuentra ningún apoyo de este pasaje. Muchos tienen un estilo de vida confortable, tienen buena reputación y las personas piensan que son astutos e inteligentes. Y este tipo de aspiraciones las tienen algunos ministros en iglesias. Y de repente leemos blogs en el internet y vemos allí que hay material cuestionable y controversial. Y algunas de estas cosas atenta contra lo que la libertad cristiana podría acoger. Y de hecho, uno a veces teme que a veces el tipo de material que hay aquí es una ofensa para otros creyentes, y tal vez esto es intencionado. Y bueno, incluso si diéramos cabida a cierto material que se tiene allí, mucho de esto no es útil. Y es cierto que las personas caerán ante sus propios amos. Pero ¿acaso estas demostraciones públicas al respecto de música cuestionable y películas que se ven avanzan los principios que Pablo deseaba promover aquí? Su libertad, se hace alarde, perdón, de la libertad en un esfuerzo inmaduro para que uno no parezca religioso o legalista. Esto no asegura la libertad de la iglesia y podemos decir que tampoco promueve el evangelio, puesto que muchas veces los predicadores tienen gustos cuestionables. Y esto es una cosa muy fácil de entender. Tenemos que ver cómo nuestro comportamiento es percibido por otros. Capítulo 10. En el capítulo 10 se comienza a hablar de la actitud confiada que algunos de Corinto estaban mostrando en su participación de ceremonias paganas y sacrificios. Esta libertad de la que tanto se jactaban y este sentimiento de superioridad les estaba llevando a tener contención con ni más ni menos el Señor Dios. Ellos estaban coqueteando con gran peligro y de hecho estaban arriesgándose a tener una ruina espiritual. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo prepara el terreno para su diagnóstico radical, al repasarles o al recordarles las faltas de Israel de antaño. El libro de Números provee el material de fuente para ilustrar el problema que había. Los hebreos que estaban saliendo de Egipto eran miembros de la iglesia visible, eran bautizados en Moisés. Todos ellos, capítulo 10, versículo 2. Ellos participaron en una vida y beneficios del ministerio de liderazgo de Moisés. Tenían acceso al mismo alimento espiritual, capítulo 10, versículo 4. Y aún así codiciaron malas cosas, capítulo 10, versículo 6. De la misma forma, los de Corinto disfrutaban de ventajas espirituales inmensas, pero estaban mostrando las mismas actitudes que llevó a los israelitas de aquel entonces a que en un momento dado perecieran en el desierto. Las advertencias estaban allí para los corintios y tenían que haberlas notado. La idolatría, el quejarse, la inmoralidad sexual, el probar al Señor al empujar los límites en el tipo de comportamiento que ellos consentían, mientras que afirmaban que todas las cosas les eran lícitas, les ponían peligro, capítulo 10, versículo 23. Estas actitudes derribaron a las generaciones de Israel de antaño. Algunos de los de Corinto estaban mostrando estas mismas fallas fatales. Vamos a escuchar en el capítulo 11 al respecto de los excesos que se cometían en la senda del Señor. Recordándonos el libro de los Números, su mal comportamiento les había dejado a algunos debilitados a través de enfermedad y en otros casos el Señor les había quitado las vidas de forma prematura. Y no es que el Señor no ofrezca ayuda a su pueblo peregrino. Capítulo 10, versículo 13. Esta es una hermosa promesa del cuidado del Señor y del poder en medio de pruebas y tentaciones. En medio de pruebas y tentaciones siempre habrá ayuda para el pueblo de Dios, pero ellos necesitaban controlarse, porque su falsa idea de la libertad les estaba llevando a un terreno peligroso y estaba provocando la ira de Dios. Capítulo 10, versículo 22. El consejo que ellos reciben es que huyan de la idolatría. Capítulo 10, versículo 14. Algunos de ellos estaban peligrosamente cerca de experimentar este tipo de juicios. Sus conciencias adormecidas les estaban ayudando a justificarse no solamente al comer comida de sacrificios paganos, sino también para participar en los mismísimos sacrificios paganos. Pablo en absoluto considera que esos demonios eran deidades, sin embargo, él es claro que esos cultos paganos eran dedicados a los habitantes de las tinieblas. Y estar así de cerca a la acción alrededor de los altares de demonios era participar en adoración que se ofrece a demonios. No podemos burlarnos de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Tenemos que estar consagrados a Él. Él no nos va a compartir con demonios, capítulo 10, versículo 21, así como tampoco nos va a compartir con rameras como vimos el día de ayer. No podemos reunirnos en la cena del Señor, como se describe en los capítulos 10, del 16 al 17, y después ir y tener participación con demonios. Esto está en contra de todo lo que el Señor es y completamente deshonra su nombre. Pablo concluye esta sección volviendo a algunas aplicaciones detalladas al respecto del caso de comer comida ofrecida a ídolos, tomando su señal del capítulo 10, versículo 23, que dice que no todas las cosas, incluso si son lícitas, no se edifican o que tampoco convienen. Él después avanza a explicar el principio general de que al final la comida es comida, ya sea ofrecida a un ídolo o no. La comida era y es parte del mundo del Señor, sobre el cual Él tiene soberanía total. Capítulo 10, versículo 26. Pero, donde otras personas tenían participación, por ejemplo, si había por ahí un hermano débil, como se menciona en el capítulo 8, pues entonces nuestra libertad tiene que ser restringida para que su conciencia no sea puesta en un caos. Capítulo 10, versículo 29. Pablo establece el escenario y uno podría sentirse obligado a abstenerse de comer un buen pedazo de carne si un incrédulo nos dijera que eso ha sido ofrecido a un ídolo. El creyente no querrá que el incrédulo piense que estamos igualando a su Dios con el verdadero Dios o que estamos contentos con su idolatría. Si ayuda a que nuestra consagración al Señor sea clara y a que nuestra separación de la idolatría sea manifiesta, pues mejor no comamos la carne, si esto va a ayudar a sacudir un idólatra para que salga de su idolatría. El deseo de Pablo es la salvación de las personas. Capítulo 10, versículo 33, y él quiere hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Capítulo 10, versículo 31. No glorifica a Dios si alguien es complaciente en su idolatría como resultado de algo que han visto nosotros los creyentes. De modo que esta sección termina en el capítulo 11, versículo 1, con la amonestación que Pablo nos da de que sigamos su ejemplo, así como él mismo sigue el ejemplo de Cristo. Vamos a avanzar. Siguiente encabezado, problemas en la adoración. Problemas en la adoración. Capítulos 11 al 14. Pablo avanza para hablar de temas que tienen que ver con la adoración. Primero que nada, hay cosas que tienen que ver con el comportamiento de las mujeres cuando la iglesia se reunía para adorar. Después, habla de las terribles fallas al respecto de la conducta en la cena del Señor. Y después está el asunto de los dones espirituales y especialmente el don del hablar en lenguas. Las reuniones de la iglesia se estaban convirtiendo en una farsa a medida que el papel del hablar en lenguas se malinterpretaba por completo. Esto en sí mismo era un síntoma del elitismo y orgullo espiritual que ya había sido señalado como un problema subyacente en aquella iglesia. Aquí el poseer un don, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, era tomado y ejercitado de tal forma que dividía a la iglesia. Este análisis forma la plataforma para el tratado magistral al respecto del amor que Pablo tiene en el capítulo 13, el cual también incluye el enunciado al respecto de estos dones, diciendo que no estaban destinados para durar por mucho tiempo de cualquier forma. Y al final en esta sección, él da instrucciones detalladas al respecto de cómo las lenguas y la profecía tenían que integrarse en las reuniones de la iglesia. Y hay mucho que meditar al respecto de estas secciones, pero tenemos que avanzar rápido. Primero que nada, el asunto de la conducta errónea de algunas mujeres en los cultos de la iglesia. Hay controversia que se estaba ocasionando debido a que algunas mujeres estaban haciendo a un lado la convención que subrayaba su femineidad y su lugar de sumisión para los hombres en la economía divina. El tratado de Pablo comienza con la observación general del liderazgo del hombre, capítulo 11, versículo 3. Esto en sí mismo era un indicio del liderazgo dentro de la Trinidad y la prioridad se adjunta al Padre. Pero el principio del liderazgo en Corinto estaba en proceso de ser destruido. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues había mujeres que estaban orando y profetizando con sus cabezas descubiertas. Capítulo 11, versículo 5. Si este era un problema al respecto del cual se buscaba el consejo de Pablo, no lo sabemos, pero Pablo igualmente lo mencionó. La importancia de que se cubriesen el pelo, y entendemos que se cubrían con un velo, tal vez la entenderíamos mejor entendiendo qué significaba en esa cultura el no tener ese velo. Si una mujer descartaba su velo, esto hubiera sido un enunciado de rebelión en contra de su género. Algunas mujeres aparecían en los cultos de adoración en tal estado de desorden y estaban causando ofensa. Su comportamiento, ya sea que fuera deliberado o inconsciente, estaba siendo un enunciado que deshonraba a Dios. En aquella cultura, era un enunciado de falta de convencionalidad dañina, más acorde con el comportamiento de una prostituta. Pero no solamente la cultura estaba en juego, ya que al rehusarse a aceptar su femineidad, la mujer estaba negando la ordenanza de la creación y el lugar que se le asignó tanto en la sociedad como en la casa de Dios. El liderazgo del hombre estaba siendo repudiado y el tipo erróneo de dependencia estaba siendo pregonado. Es por esto que el razonamiento de Pablo depende del orden establecido en la creación, capítulo 11, del 8 al 9. El hombre había sido hecho en la imagen y gloria de Dios y llevaba la carga de gobierno y dominio. Y la mujer tenía que ser su ayudante. En este orden, la relación especial que disfrutaba respecto al hombre es descrita como que ella es hecha para la gloria del hombre, capítulo 7, versículo 11. Ella es su amigo y ayudante, así lo ha dispuesto Dios. Su identidad se ve en su femineidad y esto se ve en el hecho de que tiene un pelo más largo que el hombre, capítulo 11, 14 al 15. Su diferencia se debe de apreciar en esa forma y se expresaba también todavía más en la cultura de aquel entonces utilizando un velo, cubriéndose la cabeza. El ignorar esta costumbre de cubrirse la cabeza implicaría llegar al punto de repudiar su femineidad rapándose la cabeza. Capítulo 11, del 5 al 6. La seriedad de esto se puede ver en el hecho de que este comportamiento causaba una ofensa al cielo mismo. Capítulo 11, versículo 10, de allí que se haga referencia a los ángeles. Entonces Pablo aconseja que el cubrirse la cabeza tendría que ser la costumbre de todas las iglesias. Capítulo 11, versículo 16. Yo sé que algunos estarán en desacuerdo conmigo diciendo que todavía es necesario que la mujer se cubra la cabeza, pero bueno, ustedes pueden analizar este asunto leyéndolo en alguna otra parte. Pero quiero restringir mis comentarios diciendo lo siguiente. La enseñanza de Pablo aquí nos informa que la diferencia entre los papeles del hombre y la mujer debe continuar hasta el final de los tiempos, y hay una diferencia en estos papeles. La femineidad se ve como una reafirmación de la creación, del orden de la creación, perdón, y también del lugar que tiene la mujer al respecto del efecto del hombre. Esto no tiene que ser minado por la iglesia o en la iglesia. Estamos en medio, no es así, de un debate que es del siglo XXI. Esta afirmación sobre el liderazgo del hombre necesariamente elimina posiciones de liderazgo y pastorado de la mujer. Y sabemos que esta enseñanza es sumamente controversial hoy en día. El feminismo radical desearía abolir las diferencias de género por completo. Y de hecho, hoy en día en el Occidente, la última batalla se ha abierto en el tema del transgénero. Escuchamos que la distinción del hombre y la mujer es retada, y una serie de géneros alternativos autodenominados se nos ofrecen para que escogemos. Así que ahora las personas pueden ser de varios géneros, pueden ser duales, y también se ofrecen otra serie de designaciones al respecto de los géneros, y ninguna de estas cosas tiene apoyo ninguno en la Escritura. La Escritura dice hombre y mujer. El orden divino es la enseñanza de la Escritura, como se explica en otras partes, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, del 11 al 12. Estas cosas se tienen que enseñar con cuidado y con sensibilidad. Y así es exactamente como lo hace Pablo aquí. Tenemos que ver cómo él pone una protección en contra de la tiranía masculina, aseverando la dependencia que el hombre tiene de la mujer, capítulo 11, del 11 al 12. Es un asunto para corregir abusos y cualquier tendencia a ser dominante. Nos preguntamos, ¿no es así? ¿Cuántos matrimonios están en dificultades debido a que el hombre ha fallado justamente en esta área? ¿Cuántas iglesias también pierden su reputación debido a que hay una falta de gentileza entre los oficiales de la iglesia y se ejercita el dominio en una forma que no muestra amor? Por otro lado, este pasaje también puede ser aplicado a nosotros para que tengamos cuidado con la infiltración de extremismo feminista en la iglesia. Este es un problema muy presente y ejemplifica un área principal de cómo la agenda del mundo es forzar pastores e iglesias a acobardarse y someterse a sus órdenes. Ahora vamos a avanzar al asunto de los dones espirituales en la iglesia. No tenemos tiempo para escuchar la defensa del cesacionismo, pero es suficiente decir que estoy persuadido que los dones de señales han pasado porque ya no tenemos apóstoles. Y por lo menos esto sugerido en la primera a los Corintios capítulo 13, y les aconsejo que lean la literatura respecto del tema para que puedan ver los razonamientos al respecto de esto, porque aquí no tenemos tiempo de expandir el tema. Por favor, noten el tono y significado del razonamiento de Pablo, y este es que habría más grandes prioridades en las iglesias que no era el hablar en lenguas. Y él anticipaba, creo yo, que habría un tiempo en el futuro cercano cuando estos dones, al respecto de los cuales la iglesia de Corinto se jactaba, cesarían de ser. Algunos en la iglesia estaban cometiendo el error de ver estos dones como una posesión personal, y resaltaban el favor especial que aquel que tenía el don tenía por encima de todos los demás. Esto era algo divisivo. Y completamente estaba en contra del propósito de los dones. Como tal, esto encajaba en el patrón de actitudes pecaminosas que Pablo ya había identificado y que hemos visto arruinaban las reuniones y también la cena del Señor. Es por esto que 1 Corintios 13 viene después de 1 Corintios 12. Y de hecho es la respuesta a todos los otros abusos y excesos en la iglesia que los capítulos anteriores mencionan. La iglesia necesitaba entender la importancia del amor y en la vida de la iglesia, y tenían que aprenderlo rápidamente, porque la cualidad permanente del amor era algo que duraría hasta toda la eternidad, comparada con los dones que casi habían terminado, como el hablar en lenguas. Al respecto de esto, las reglas de 1 Corintios 14 dan detalles y se relacionan al periodo inicial de estos dones. Y como siempre, hay principios generales y de importancia perpetua que podemos obtener para nuestras iglesias hoy en día. El contexto en el cual Pablo escribe, por ejemplo, adoración extática, enunciados proféticos cuando eran la norma en aquel entonces, lo menciona justo al principio de este tratado en el capítulo 12, versículo 2. Algunos habían sido rescatados de esa cultura. Otros, aparentemente, estaban introduciendo esa cultura en la adoración de la iglesia. Ha habido algunos enunciados extraños que se han hecho supuestamente bajo la inspiración del Espíritu, lo cual denigra el Señoría de Cristo. Capítulo 12, versículo 3. El Señoría de Cristo era denigrado. No podemos ser dogmáticos aquí, pero tal vez esas falsas enseñanzas de la resurrección que Pablo menciona en el capítulo 15 estaban siendo enseñadas con la autoridad de decir que era inspiración divina. Algunos habían sido rescatados de esta cultura, mientras que otros aparentemente estaban introduciendo esta cultura en la adoración de la iglesia. Había algunos enunciados extraños que supuestamente se habían hecho bajo inspiración del Espíritu, pero estos denigraban el Señorío de Cristo. Capítulo 12, versículo 3. No podemos ser dogmáticos aquí, pero tal vez algunas de las falsas enseñanzas de la resurrección que Pablo menciona en el capítulo 15 estaba siendo enseñada con la autoridad supuesta de inspiración divina. La guía, o más bien la dirección que Pablo toma en su razonamiento, tiene que ver con los propósitos de estas cosas en la iglesia. Capítulo 12, versículo 7, que es para provecho de todos. El objetivo de los dones era edificar a la iglesia y no dar prestigio a la persona que poseyera los dones. El tener algún don no era el resultado de algún logro o mérito personal. Más bien era el Señor que había dado los dones. Capítulo 12, del 4 al 7. Un ejemplo o una lista de ejemplo de la variedad de dones se da en el capítulo 12, del 8 al 10. Y también tenemos otra parte en el versículo 28. Pero esta lista contiene dones y ministerios que en su mayoría eran de tipo sobrenatural. Había sabiduría extraordinaria para poder entender una situación. Había también conocimiento extraordinario para poder entender verdad y aplicarla. También había una fe extraordinaria que confiaba en el Señor sin tener que apoyarse en una promesa específica de la Escritura. Había sanidades y obras sobrenaturales que, por ejemplo, Pablo obró cuando Elimas quedó ciego o cuando Ananías y Zafira cayeron muertos ante los pies de Pedro. Estos dones incluían palabras inerrantes que eran comunicadas por revelación divina y directa, ya sea en forma de profecía o de lenguas. Y éstas alababan y exaltaban al Señor. También había la habilidad de entender lo que era dicho en una lengua diferente, de tal forma que se pudiese comunicar con precisión a la iglesia lo que se estaba diciendo. También había el poder de discernimiento si estas aseveraciones de que se tenía un poder sobrenatural venían de Dios o no. Estos dones no fueron otorgados para que el que poseía estos dones se sintiese orgulloso o especial, sino que se dieron por el bien de la iglesia. Pablo también dijo que cada persona en la iglesia, de hecho, recibía bendiciones del Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 13. Y esto es de aliento para las personas que tenemos en nuestra época, cuando hay tanta enseñanza divisiva en las iglesias, lo cual separa a las personas basándose en falsas experiencias espirituales. Cada persona que esté en Cristo ha sido inmersa, por así decirlo, en bendición y paz y gozo del Espíritu Santo. Y es capaz de beber del Espíritu. Es decir, es capaz de recibir la gracia y el amor para servir al Señor diariamente. Esta verdad, al ser establecida, Pablo después puede hablar de la unidad que el pueblo de Dios tendría que tener a través de una verdadera obra, y lo vemos en el versículo 26. Y ahí vemos que el amor está a la vanguardia. Y después hay disputas y se estropea la comunión y hay cosas dañinas. Y entonces Pablo utiliza una ilustración humorosa en el capítulo 12 del 15 al 17 para poder hablar de esto. Y ahora se pone la escena para que Pablo hable respecto del amor. Ellos no estaban ejercitando sus dones con una actitud amorosa, ni tampoco estaban produciendo amor en la iglesia. La lección de Pablo comienza en el vacío de ejercitar algún supuesto don espiritual o un supuesto acto de amabilidad sin que en esto hubiese amor y se tuviese en mente el bienestar de otros. Capítulo 13, del 1 al 3. Esto deja al que ejercitaba el don sin ningún avance espiritual. El amor, como se describe en los versículos 4 al 8, es lo opuesto al tipo de vida que estaba siendo mostrada en la iglesia de Corinto. La descripción de Pablo del amor aquí no es exhaustiva, pero se menciona mucho de lo que se puede decir respecto del amor, y mucho de lo que él dice es expresado en términos negativos. Se habla de envidia, de arrogancia, de envanecimiento, entre otras cosas, y esto es exactamente como muchos en la iglesia de Corinto se estaban comportando. Y el amor es exactamente lo opuesto a esto. La lucha por una posesión, el deseo de tener prominencia, las actitudes horribles y el llevar a la gente a la corte, todo esto testificaba de la ausencia de un verdadero amor en el corazón. Esta lista fue diseñada para la situación de Corinto. El amor es o debería ser una constante en la vida cristiana. Y esto es un contraste con los dones espirituales. El versículo 8 nos dice que el verdadero amor no cambia ni es voluble. Los dones espirituales, por otro lado, no son permanentes. Las cosas que los corintios estaban utilizando para medirse y para enorgullecerse estaban por desvanecerse. Y esto es una ironía, ¿no es así? Las cosas que ellos estaban utilizando para poder decir que tenían estatus y lo que utilizaban para medir su madurez espiritual iba a ser removido. Algo iba a reemplazar todo esto, versículo 10 nos dice, y estamos en buena compañía si sugerimos que esto que lo reemplaza es la completa revelación de la Escritura. Cuando los apóstoles se fueran, sus palabras y consejo serían depositadas para la iglesia en la forma de la palabra escrita a la cual todos podemos hacer referencia. Las virtudes permanentes de la fe, el amor y la caridad ahora se producen no por profecía, sino a través de predicadores y maestros que utilizan la palabra de Dios escrita. Los evangelios despertarían maravillamiento ante la persona y obra de Cristo, estimularían la fe y la esperanza. Y los escritos de las epístolas también, entre otras cosas, harían que Cristo fuera precioso a la iglesia, cultivando amor en el corazón. Los dones espirituales eran una cosa temporal, un recurso temporal para cumplir con estos objetivos y hasta que llegase lo que estaba completado. Entonces la iglesia de Corinto tenía una señal de que no estaban ejercitando esta cosa que es vital en el cristiano, que es el amor. Y el orgullo estaba tomando el lugar del amor. Después tenemos el capítulo 14, que fue escrito en el tiempo inicial de estos dones, creo yo, pero para la iglesia en aquel entonces todavía tenían un lugar. Así que Pablo dio enseñanza específica para ese periodo único en el cual los dones en su contexto estaban siendo utilizados y para corregir el problema específico en Corinto, donde el hablar en lenguas había asumido una posición dominante. Y para corregir esto, Pablo señala que la profecía tiene mayor importancia que el hablar en lenguas. Y el mostrar amor, y en especial profetizar, era lo mejor. Capítulo 14, versículo 1. Y notamos, sí, claro, que Pablo no iba a prohibir el hablar en lenguas, se lo dice en el capítulo 14, versículo 39, pero se tenía que dar más cabida en la iglesia, en el culto de la iglesia para profetizar. ¿Por qué? Pues porque la profecía lograba mucho más para la edificación de la iglesia. Capítulo 14, versículo 3. Y yo quiero decir que el que hablaba lenguas tenía que entender lo que estaba diciendo. De qué otra forma, ¿cómo se podía entender el mensaje y ser edificado? Capítulo 14, versículo 4. Pero nadie más sería edificado si no podían entender lo que el que hablaba lenguas estaba diciendo. Y Pablo enfatiza esto en el capítulo 14, versículos 9 y 16. La ininteligibilidad era un desastre para una persona inconversa que venía a las reuniones. Y esto se tiene en mente en los versículos 24 y 25 del capítulo 14. Si todo el mundo estuviera hablando lenguas, el comentario del incrédulo sería: estáis locos. Capítulo 14, versículo 23. Lo que estaba siendo dicho no sería entendido por el recién llegado y entonces no produciría ningún beneficio espiritual duradero. Pero si el incrédulo escuchaba profecía, entonces la situación sería diferente, porque era una medida, o más bien esto era una muestra de la inmadurez de los corintios, el no entender estas cosas. Y su inmadurez era todavía más evidente porque no sabían el papel que jugaba el hablar en lenguas en aquel momento. Y esto es que el Señor mostraba juicio a los judíos incrédulos. La cita de Isaías 28:21 lo aclara. Y el que Dios hablase a los judíos de una forma en que ellos no pudieran entender era una perfecta ilustración del efecto ensordecedor de su incredulidad. Ahora, en la iglesia primitiva, los incrédulos judíos tenían que escuchar algo que no podían entender, una seña que el Señor les había dejado de lado y que estaba haciendo algo nuevo a través de un nuevo grupo de personas. Esto no era una señal permanente, no. Más bien era una reprensión de los judíos incrédulos, y este regaño sería reemplazado por la más grande seña de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y no tenemos tiempo de ver todas estas instrucciones a gran detalle, pero hay enseñanzas que podemos obtener. Primero que nada, hay una necesidad de claridad en nuestro entendimiento, y tenemos que ser entendidos en lo que decimos. Tenemos que esforzarnos porque se nos entienda. En segundo lugar, ¿acaso no es curioso que los creyentes en aquel entonces y ahora también piensen que las prácticas extrañas religiosas van a impresionar a los incrédulos? Los que hablaban en lenguas pensaron que eran muy espiritualmente avanzados en la iglesia. Sin embargo, el efecto en los incrédulos era que pensaban que estaban locos. No que fueran dotados. Las reuniones con desorden no muestran que el Espíritu Santo esté en ello. Capítulo 14, versículo 33. Y hoy en día las personas que andan deambulando como si estuvieran ebrios no es evidencia de la obra del Espíritu Santo, sino exactamente de lo opuesto. Las iglesias pueden vivir en un ambiente sellado de forma hermenéutica, estando inconscientes de cómo se entiende lo que ellos están haciendo. Y es una cosa genial de Satanás el poder engañar a las personas a que piensen que son sumamente espirituales cuando están exactamente siendo lo opuesto. Estas almas engañadas, en vez de avanzar el evangelio, hacen que la iglesia sea un hazmerreír y traen descrédito a la iglesia de Cristo. Última sección, capítulo 15, se habla de la resurrección. Increíblemente, tal vez para nuestros oídos, la resurrección estaba siendo cuestionada por algunas personas en la iglesia. Capítulo 15, versículo 12. Y tal vez ellos estaban afectados por la filosofía de aquel entonces que denigraba la carne y exaltaba el espíritu. En su mentalidad no había nada bueno que se pudiera decir al respecto del cuerpo. La vida espiritual solamente tenía que ver con el alma, según ellos, y la idea de que en la vida después de la muerte tuviéramos todavía un cuerpo les parecía absurda, incluso les parecía repugnante. Pero la implicación del argumento es que si Cristo, al ser hombre también, no había resucitado tampoco, si de hecho no hay resurrección del cuerpo, entonces esto es negar la Escritura, capítulo 15, versículo 13. Y si no hay resurrección, entonces las personas todavía estaban muertas en delitos y pecados, versículo 17. La predicación era inútil, versículo 14, y también era falsa, versículo 15. Toda obra cristiana era en vano, incluyendo el riesgo que se tomaba al vivir por Cristo y al servirle a Él, versículo 30 y 32. El negar la resurrección era socavar toda esperanza cristiana y dejarnos a la deriva sin Dios, debido a que la resurrección tenía la intención, entre otras cosas, de probar que Dios tuvo satisfacción con el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo lidia Pablo con este problema? Primero que nada, pone el fundamento para el Evangelio, mostrando que la resurrección es central y que fue testificada por muchas personas y que, por tanto, no era algo negociable. Entonces, al haber considerado el punto de vista alternativo, él afirma que la resurrección es histórica. Y esto es algo enfático, versículo 20. Y muestra cómo, de forma teológica, la resurrección fue la destrucción de la maldición que trajo Adán. Versículo 21 y 22. El último Adán va delante de nosotros. Primero, en los primeros frutos en él, versículo 23, él derrota la muerte, versículos 25 al 26, y últimamente, entregando todas las cosas al Padre, versículo 28, a su Padre. Este es nuestro destino en Cristo. La resurrección es una garantía de nuestra participación en estos eventos. El que somos incorporados en el último Adán significa que lo que le ha pasado a él nos pasará a nosotros también. Entonces Pablo dice que estas ideas erróneas con las cuales tenían familiaridad las personas requería que las personas se arrepintiesen. Versículo 34. La doctrina destruye a las personas, la mala doctrina. Y entonces les muestra a partir de la naturaleza cómo es posible que el Señor produzca un tipo de cuerpo y después otro. Uno que es de la carne y uno que es inmortal. Y todo esto puede pasar a través del último Adán, porque él nos da un espíritu que vivifica. ¿Cómo pasan estas cosas? Pregunta a los escépticos. Y Pablo responde diciendo que esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 52. La muerte es derrotada junto con el pecado y el poder condenador de la ley también es derrotado. Así que Pablo termina esta sección recordándole a las personas que a la luz de la eternidad continúen ocupándose en la obra del Señor. Versículo 58. Entonces, capítulo 16, aquí tenemos comentarios finales al respecto de las cosas que se mencionaron. Y en el versículo 13, mencionamos que Pablo nos llama a ser vigilantes y a tener valor y coraje. Terminamos entonces. ¡Qué fascinante epístola! Es una epístola que tiene miles de años, pero es sumamente relevante para nosotros, así como fue relevante cuando se escribió inicialmente. Y es parte del don de Dios a la iglesia de hoy en día para enseñarnos, para agudizar nuestro entendimiento y madurar nuestro discernimiento. Hay grandes temas de amor cristiano que brillan en esta epístola y también los peligros de la mundanalidad y el orgullo. Ellos no eran inmunes a estas cosas y lamentablemente nosotros tampoco somos inmunes a estas cosas. Entonces que el Señor nos ayude, si somos predicadores o cualquier obra que hagamos por el Señor, que Él nos ayude a predicar a Cristo y Cristo crucificado, hasta el día en que la trompeta suene y cuando todos seamos cambiados y entonces vayamos a estar ante su gloriosa presencia por siempre y para siempre jamás. Amén.